A veces hay profundas paradojas en los llamados de Dios. Cuando Él nos llama a obedecer, muchas veces no es fácil. Muchos creyentes comienzan su vida de fe con la idea de que seguir a Jesús implica una vida libre de problemas, marcada solo por la felicidad, bendiciones materiales, pero en realidad no es así. Aunque esa idea podría ser reconfortante, en la realidad bíblica no hay un eco de tal situación, ni en la experiencia de muchísimos siervos de Dios a lo largo de la historia. La fe verdadera no es una fórmula mágica para evitar el sufrimiento, sino una relación de confianza que se mantiene firme incluso en medio de la adversidad. Cuando vemos la historia del llamado a Moisés, esos capítulos 3 y 4 del libro de Éxodo, ¿qué más podría pedir Moisés? Dios se le había aparecido en una zarza ardiente. Dios le habló directamente, le proveyó de señales milagrosas y hasta respondió a sus miedos con mucha paciencia. Sin embargo, el camino que a Moisés le tocaba recorrer de allí en adelante no iba a ser un camino para nada fácil. El faraón se resistió una y otra vez. El pueblo dudó una y otra vez. Incluso el mismo Moisés llegó a experimentar inseguridad. Y más de una vez, seguro, estaría a punto de no seguir adelante en esa tarea que Dios le había encomendado. Obedecer a Dios no elimina los obstáculos, garantiza la presencia de Dios en el camino, en medio de la lucha, en medio de la batalla. Aunque la frustración sea parte de la experiencia humana, y más aún cuando esperamos que todo fluya sin problemas, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, la Biblia nos enseña algunas cosas importantes. Noé, por ejemplo, fue obediente, pero tuvo que construir el arca durante muchas décadas, mientras todos se burlaban de él. José fue fiel. Sin embargo, fue vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado, antes de que el propósito de Dios se cumpliera plenamente en su vida. Lo mismo pasó con Moisés. Él obedeció, pero enfrentó a un faraón endurecido y a un pueblo que se quejaba. En cada instante de la lucha, el pueblo estaba quejándose. Obedecer a Dios no significa seguir una ruta fácil, sino una vida acompañada por la fidelidad de un Dios que nunca falla. Sus soluciones no siempre llegan en el tiempo ni en la forma en que a nosotros nos gustaría, pero siempre llegan de manera perfecta. Con esa introducción extendemos una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Les saludo en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañe al compartir con ustedes el resumen o recapitulación de la lección número 3 que hemos cubierto esta semana. Gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Hasta aquí hemos visto que el inicio del ministerio liberador de Dios en la persona de Moisés definitivamente que no fue un comienzo fácil. Este caudillo tuvo que colocarse en las manos de Dios y depender de él para poder cumplir con su misión. Y por eso, como acostumbramos, vamos a subrayar los aspectos más sobresalientes de esta lección. Antes de embarcarnos en nuestro análisis resumen, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más, por esta oportunidad que nos das de participar de este resumen semanal. Gracias porque podemos entrar en tu presencia en las horas sagradas de tu santo sábado. Capacítanos como moderadores, bendice a cada oyente que nos acompaña, que en cualquier circunstancia en que estén viviendo, se aferren por la fe de tu brazo poderoso. Dirígenos, capacítanos y enséñanos las lecciones que debemos poner en práctica. Te suplicamos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar el resumen semanal. Y es que esta semana hemos hablado de un comienzo difícil. La fe no exige explicaciones, exige confianza. Cuando Dios nos llama, alguien podría pensar que todo va a ser sencillo. Sin embargo, se puede levantar oposición. El hecho de tener un llamado claro de Dios no elimina nuestras preguntas ni las luchas que tenemos que enfrentar. La fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en seguir confiando en Dios, aunque las circunstancias sean adversas. Dios nunca prometió ausencia de pruebas, pero sí prometió su presencia constante. Yo estaré contigo. No podemos medir la obediencia por la ausencia de problemas. Aunque hayan dificultades, esto no significa que estamos fuera de la voluntad de Dios. Debemos aprender a confiar en Dios a lo largo del tiempo, porque Él actúa en sus términos, no en los nuestros. Y su tiempo, aunque es perfecto, muchas veces es diferente a nuestras expectativas. No debemos detenernos por el miedo o la frustración. A veces, los mayores actos de fe ocurren cuando seguimos adelante, aunque no entendamos por qué las circunstancias están de esa manera. Debemos escuchar la voz de Dios más que las voces del miedo. Dios nos seguirá hablando, nos seguirá guiando y confirmando su propósito para nuestra vida. El día domingo estudiamos el tópico ¿Quién es el Señor? Una pregunta que el faraón le hizo a Moisés. ¿Cuál fue la respuesta de faraón a la exigencia divina deja ir a mi pueblo? ¿Qué significa esta respuesta?
Sí, profesor. Leemos en Éxodo 5, 1 y 2 lo siguiente. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Y quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aprendimos en la semana que Tutmosis III era apenas un niño cuando fue puesto en el trono bajo la regencia de Hatshepsut para evitar que Moisés fuese proclamado faraón. Así que recordamos que Moisés huyó de Egipto siendo Tutmosis apenas un adolescente. 40 años después, Moisés se encontraba de nuevo en la corte cuando él ya era un anciano de 80 años. ¿Será que él había venido a reclamar su derecho al trono? Probablemente eso pensaría Tutmosis, pero por supuesto eso no era así. La petición era una muy sencilla: deja ir a mi pueblo. En tono desafiante, ante la petición, el faraón Tutmosis le contestó no contra Moisés, sino contra Dios mismo, y preguntó: ¿y quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vimos entonces que en Apocalipsis se utiliza la expresión del faraón como un símbolo representativo de la nación francesa durante la revolución del siglo XVIII, como lo vemos en Apocalipsis 11:8. Al igual que el faraón, la República Francesa declaró abolida la religión y se manifestó entonces como una nación atea. En fin, el faraón, como también lo que hemos visto en la historia de Francia, ambos representan un poder que niega la presencia y la autoridad de Dios. En otras palabras, es una entidad que se opone a Dios, a su palabra y a su pueblo. Muy bien lo indica la señora Elena White en su obra El conflicto de los siglos, cuando declara que de todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos.
Pastor Díaz, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo lo oiga y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta respuesta es un rechazo frontal y desafiante. ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco. El faraón no solo niega obedecer a Dios, sino que cuestiona directamente su autoridad. Su rechazo no es por ignorancia inocente, es por orgullo, por soberbia. Él refleja una actitud desafiante al Dios verdadero. Él declara que no conoce a Dios. El pensamiento egipcio hace que el faraón sea considerado una deidad viviente, un hijo de los dioses. Por eso él dice no conocer a Jehová. Ese Dios no tiene autoridad sobre mí ni sobre mi pueblo. Ese es el mensaje del faraón. Es una negación a la soberanía de Dios y una afirmación de autosuficiencia. Él está confirmando la opresión. La negativa de dejar ir al pueblo reafirma la esclavitud de Israel en Egipto. Faraón no ve al pueblo como propiedad de Jehová, sino como una posesión personal de él para el trabajo forzado. Esto marca el inicio de un conflicto espiritual y también político. Todo eso lo vimos entonces reflejado en la lección del domingo. El lunes nos habla de un comienzo difícil. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 5, del 3 al 23, ¿cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón?
Sí, profesor, vemos aquí que la respuesta del faraón fue realmente inesperada, porque no solamente se negó, sino que les obligó a realizar su trabajo sin darles los materiales necesarios, pero exigiéndoles los mismos resultados, como vemos en Éxodo 5, en los versículos del 6 al 8. La pregunta es, ¿y cuál fue la excusa para imponer una orden tan irracional? Moisés y Aarón, según Tutmosis, dice el verso 5, estaban haciendo cesar o sabatizar, reposar al pueblo de sus tareas. Para él, si tenían tiempo para hablar de religión y de libertad, entonces también tendrían suficiente tiempo para buscar paja y todos los demás elementos que necesitaban para completar sus tareas. Así que, al ser maltratados, los capataces hebreos se quejaron al faraón, pero no fueron escuchados. Entonces se volvieron contra Moisés y contra Aarón, acusándoles de ser los culpables de empeorar su situación. Veamos sus palabras en los versos 20 y 21. Y encontraron a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia del faraón, y les dijeron: Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Ciertamente que esto nos anticipa cuán aguda era la crisis de Moisés y Aarón al tratar de convencer al pueblo que Dios estaba con ellos, y ellos no podían entender, ya que su situación empeoraba.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Las cosas no mejoraron, las cosas empeoraron radicalmente. Este pasaje revela la realidad de que obedecer a Dios no siempre trae recompensas inmediatas. Muchas veces la fe es probada y se requiere resistencia y aún tenacidad en medio del sufrimiento. Vemos cómo hay una petición renovada. Moisés y Aarón repiten la petición de que se les permita ir al desierto a ofrecer sacrificios a Dios para evitar su castigo. Faraón de nuevo desacredita esa petición y acusa a Moisés y Aarón de distraer al pueblo del trabajo. Los llama ociosos, vagos. Faraón entonces endurece las condiciones de trabajo. Ya no se les iba a proporcionar paja para hacer los ladrillos, pero debían mantener la misma cuota de producción. Los capataces egipcios golpean a los supervisores hebreos cuando no cumplen con la cuota. Esto es un dolor sobre dolor. Por eso los líderes hebreos se quejan al faraón, pero él los acusa de nuevo de ociosos y les dice, pues, que le reclamen a Moisés y a Aarón, porque esa situación ha hecho que la condición del pueblo empeore, al punto de que les dice: Jehová los mire y los juzgue, porque nos habéis hecho odiosos ante el faraón. Por supuesto, todo esto trajo desánimo a Moisés. ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Allí vemos cómo, pues, la fe de Moisés estaba flaqueando y había una razón para ello. No era fácil lo que tenía que experimentar, lo que tenía que afrontar. El día martes nos habló de el divino yo. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 5, 22 al 6, 8, ¿cuál es la respuesta de Dios a Moisés y qué importantes verdades teológicas se expresan acá?
Veamos lo que nos dicen los versos del 22 en adelante del capítulo 5. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Jehová entonces respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré al Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Definitivamente que fue muy estresante la experiencia de los siervos de Dios, Moisés y Aarón, porque además de que el faraón se enojó con ellos, el pueblo también se enoja con Moisés, y Moisés no se enoja, pero queda consternado y por eso acudió a Dios con sus dudas. ¿Por qué afliges a este pueblo? Fue la pregunta. ¿Y para qué me enviaste? Qué interesante la respuesta que Dios le da a partir de Éxodo 6, del 1 al 8. Dice: Ya lo he hecho. Me aparecí a los profetas, establecí con ellos mi pacto, prometí darles la tierra de Canaán, he oído también el gemido de mi pueblo y me he acordado de mis promesas. Ahora escucha, Moisés, lo que haré. Voy a quitarles la opresión de los egipcios, voy a librarlos de la esclavitud, voy a desplegar mi poder, voy a hacerles mi pueblo, voy a hacer su Dios y voy a darles la tierra de Canaán. Estos actos de Dios aseguran y restablecen su relación con su pueblo. Dios, en este caso, es el sujeto de todas estas actividades y los israelitas son los destinatarios de todos estos beneficios y, muy importante, de su gracia. Dios ofrece estos dones gratuitamente y por amor. Lo hizo entonces en favor de ellos y los hace ahora en nuestro favor. Gracias a Dios, porque es el Dios que se apiada de nosotros y cumple sus promesas.
Pastor Díaz, aquí encontramos la respuesta de Dios a la queja de Moisés. Él está desanimado por ese fracaso inicial ante Faraón y por el hecho de que el sufrimiento del pueblo, lejos de disminuir, estaba aumentando. Por eso él dijo: ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Pero Dios le muestra que él tiene control absoluto sobre los eventos. Ahora verás lo que haré a Faraón. Dios está al control, Dios está al mando. No es que hay circunstancias y Dios está viendo a ver cómo eso va a resultar. En realidad, Dios estaba presente. Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Dios le asegura a Moisés que el poder del Faraón será doblegado. Yo soy Jehová. Dios se presenta de nuevo como el Dios del pacto y a través de su nombre está mostrando fidelidad. Yo soy el que soy. Recordamos que Dios era el Shaddai, Dios omnipotente. Y ahora se estaba revelando como el Dios que actúa y que cumple con sus promesas. Dios escucha y recuerda a su pueblo. He oído el gemido de los hijos de Israel y he recordado mi pacto. Y Dios le promete una liberación total. El día miércoles habló de labios incircuncisos. Recordamos que Moisés, desde que fue llamado por Dios, él le dijo que era torpe de labios. Pero esto puede traducirse también como de labios incircuncisos. Es una expresión hebrea. Recordamos, por ejemplo, a Isaías en la visión de la gloria de Dios. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Allí vemos entonces a Moisés reconociendo que es incircunciso de labios. Él necesita transmitir un mensaje poderoso, excelso, un mensaje que viene del cielo, pero él se siente insuficiente. Es importante ver cómo Moisés reconoce su indignidad, su insuficiencia, pero al mismo tiempo está dispuesto a dejarse usar por Dios. Y eso vemos entonces en el día jueves como Dios para Faraón. Es que ya Dios le había dicho a Moisés que aunque él era tardo para hablar, tardo de labios, entonces él iba a constituirse para Faraón como Dios y su hermano Aarón iba a ser como el profeta. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 6, 28 al 7, 7, ¿cómo responde el Señor a la objeción de Moisés?
Pareciera, profesor y hermanos, que la frase favorita de Moisés para presentar sus excusas ante Dios era: yo no sé hablar. Incluso hizo enojar a Dios con esta excusa. Pero Dios tiene soluciones para todo. Le dijo que Aarón sería la boca de Moisés. Y Moisés hablaba con su hermano y este hablaba con los demás. Ante los primeros fracasos en Egipto, Dios tuvo que recordarle nuevamente a Moisés el papel de Aarón como su ayudante y vocero. En esta ocasión hizo un símil con el papel de los profetas. Ellos reciben un mensaje de Dios y nos lo transmiten. En este sentido, entonces, Moisés hace el papel de Dios y Aarón el del profeta. Al igual que ocurriría luego con muchos de los profetas, Dios advirtió que su mensaje no sería escuchado y que tendría que actuar con gran poder. Sí, como los profetas posteriores, Moisés debía hablar al pueblo y a Faraón: escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Así dice Ezequiel 2:7. De manera que ocurre también con nosotros, ya que somos en esta tierra la voz audible de Dios.
Así es, pastor. Moisés le había dicho a Dios: yo soy de labios incircuncisos. Pero Dios le responde a Moisés. Jehová dijo a Moisés: yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande. ¿A quién? A Aarón. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. Te he constituido por Dios, un Dios con minúscula. No era el Dios todopoderoso, pero iba a ser un Dios para Faraón. No es que Moisés se convierta literalmente en Dios, sino es una figura de autoridad suprema para el Faraón, actuando en nombre del Dios verdadero. A los ojos de Faraón, Moisés sería el representante visible del poder divino. Dios sabe que el corazón del Faraón se va a endurecer, pero Dios tiene un plan para el pueblo más allá de Egipto. Él lo va a llevar hasta la tierra prometida. Moisés y Aarón obedecieron la voz de Dios. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que la próxima semana continuaremos con más de esta temática y lo haremos con el tópico las plagas. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, agradecidos estamos por tu amor. Dirígenos y guíanos en circunstancias difíciles. Ayúdanos a cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.